En Planeta Terry por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar al concejal radical Fernando Casset. Buen día, Fernando Casset, ¿cómo estás? Adrián Terrizana te saluda.
Buen día, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien.
Bien, bien, muy bien. Bueno, felicitaciones, hoy se cumplen 130 años de la Unión Cívica Radical. Te saludamos a vos, que sos un destacado dirigente de ese partido, y a tus correligionarios.
Sí, la verdad que, bueno, es un honor pertenecer a un partido que atraviesa más de la mitad de la historia de la vida independiente de la República y que lo ha atravesado con distintas circunstancias, digamos, siendo una herramienta concreta de poder, primero siendo la herramienta de búsqueda de elecciones transparentes con el voto universal, secreto y obligatorio, después convirtiéndose en una herramienta de poder, después en una herramienta de control de gobiernos, de resistencia a los gobiernos autoritarios, de búsqueda de la lucha por la libertad, por la vigencia de los derechos humanos, y hoy, bueno, nuevamente en esta carrera de poder hacer lo que los partidos políticos deben hacer, que es convertirse en opciones de poder para transformar la realidad, sobre todo la realidad de los que más necesitan, de los que mayores urgencias y padecimientos tienen.
¿Y cómo?
Así que bueno, sí, estamos hoy en un día de celebración de...
Sí. No, te iba a preguntar, bueno, ¿cómo está la Unión Cívica Radical hoy a 130 años de su creación? Te pregunto en general y luego, bueno, en particular aquí en Luján, ¿en qué situación se encuentra el partido desde tu punto de vista?
Me parece que los acontecimientos de las últimas semanas, de las últimas dos semanas, nos han devuelto a los radicales la posibilidad de tener las grandes discusiones, es decir, la posibilidad de que Facundo Manes sea candidato a diputado nacional propuesto por la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires y que podamos tener una discusión entre pares dentro del Frente Juntos por el Cambio y que podamos no ser unos seguidores de lo que otros deciden, sino que las decisiones se tomen en una mesa donde todos podamos discutir entre pares y entre iguales, me parece que nos ubica en un muy buen lugar, porque además nos devuelve al radicalismo competitividad en dos distritos fundamentales para la República, que son la provincia de Buenos Aires y la capital federal, ahí también con la presencia de Martín Lustó. Así que me parece que, en términos generales, diría que el radicalismo, que apostó a la constitución de un frente en su momento opositor, como fue en el año 2015 la constitución del Frente Cambiemos, que después se convirtió en una herramienta de acción básicamente legislativa, pero que además logró el triunfo electoral en las elecciones del 2015 y 2017, me parece que ahora haber apostado a esa construcción, que en esa construcción podamos tener un rol protagónico, nos pone en un muy buen lugar, y eso es lo que estamos tratando de replicar en todos los distritos.
¿Y en Luján? ¿Cómo están?
Y en Luján también estamos en la misma situación. Por supuesto que cuanto más posibilidades tiene uno de discutir poder concreto o la posibilidad de acceso concreto al poder y al poder para transformar la realidad, se ven situaciones que aparecen ser conflictivas. Digamos, nosotros tenemos una realidad interna en nuestro partido con distintos sectores que convivimos a veces armónicamente y que otras veces hemos confrontado. Venimos de una confrontación interna hace muy poco tiempo. Tenemos visiones distintas de cómo, de qué lugar puede tener el radicalismo en esta construcción local del Frente Juntos por el Cambio, pero eso no impide que todos compartamos la misma identidad radical y estemos todos comprometidos después en trabajar en conjunto para que esta herramienta, esta construcción, sea atractiva y sea esperanzadora para nuestros vecinos de Luján.
Sí, pero uno ve, Fernando, por ejemplo, nosotros recibimos hoy a la mañana el comunicado del Ateneo Raúl Alfonsín, ¿no?, por los 130 años del UCR, y no es el comunicado del comité. ¿Se juntan en el comité con el otro sector, con el sector que ganó la interna, o hacen cada uno la suya, por decirlo así?
A ver, no podemos desviarnos de que estamos en medio de un proceso electoral, todavía no comenzamos formalmente, pero estamos frente a elecciones primarias y generales este año, y en el primer escenario, que es de las elecciones primarias del mes de septiembre, tenemos visiones distintas y tenemos realidades distintas. La conducción del partido tiene una estrategia que nosotros no compartimos, y nosotros tenemos otra estrategia que seguramente ellos no compartirán, y el único modo de resolverlo es a través de las primarias, y ahí confrontaremos. Eso no quita que todos, insisto en lo que decía, digamos, reivindiquemos la misma identidad y entendamos que debemos abrevar todo en el partido como fuente de validar títulos, pero bueno, y trabajaremos en las cosas conjuntas que correspondan. Ha habido plenario y en el plenario hemos estado, en esta semana próxima probablemente me reúna con el presidente del partido y conversaremos algunas cosas que tienen que ver con la realidad interna del partido. Digamos, tenemos diferencias, las diferencias los radicales las dirimimos votando, sometiéndonos a la voluntad primero de los afiliados y ahora en una elección general, y después superado el proceso electoral, como sea, trabajaremos todos juntos.
Bueno, vos decís que es un hecho que va a haber primarias, va a haber al menos dos listas en Juntos por el Cambio para las elecciones primarias, que un sector del radicalismo, el oficialismo del radicalismo, digamos, va a estar de un lado, junto a Rita Salaverry, junto a un sector del vecinalismo, encabezado del vecinalismo pro, no sé cómo denominarlo, encabezado por Rita Salaverry, y otro sector del radicalismo que integrás vos, junto a otro sector del vecinalismo, van a estar en la vereda de enfrente, y eso van a ser los sectores constitutivos de las dos listas que se van a enfrentar en las primarias de Juntos por el Cambio, que esto es un hecho, Fernando.
Sí, yo creo que sí. Por supuesto, uno no descarta que podamos conversar y ponernos de acuerdo, pero me parece que, sobre todo desde parte de la conducción del partido, hace tiempo que vienen trabajando con esa estrategia electoral y fue un poco también lo que estuvo en discusión en la elección interna pasada. Y nosotros no compartimos, nosotros creemos que en los años 2017 y 2019 el radicalismo de Luján logró convertirse casi en eje de conducción del frente Juntos por el Cambio y que no podemos dejar, digamos, ceder ese lugar y volver a ponernos en una situación de inferioridad con otras fuerzas dentro del frente. Me parece que hay que discutir lo mismo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, discutir entre pares, entre iguales y tomar decisiones en conjunto y no subordinarnos a otras fuerzas. Y eso me parece que es un escenario que no, me parece a mí que no se va a modificar y que nos va a hacer confrontar en las primarias. Y no está mal, creo que nos va hasta fortalecer. Creo que la lista que salga vencedora en las primarias seguramente va a estar fortalecida de cara al proceso electoral después de noviembre.
Hablamos un poquito del Consejo Deliberante, Fernando.
¿Cómo no? Que no pasa nada ahí.
No, bueno, yo si me permitís voy a hacer una síntesis muy breve para la audiencia respecto de un episodio notable que sucedió esta semana y después te pido a vos una referencia, un comentario, bueno, a ver si también eventualmente una corrección, si es que la apreciación que hago yo respecto de lo que sucedió no es exactamente así o vos lo viste de otro modo. Esta semana hubo sesión el martes, y en el inicio de la sesión, sorpresivamente, al menos para mí, que estaba siguiéndolo por el canal de YouTube del Consejo Deliberante, el concejal radical Daniel Cursi Castro, que integra el mismo interbloque que integras vos, Somos el Cambio Luján, ni bien después, luego de que se pasó lista, pidió la palabra y pidió que se adelante el tratamiento de un tema que era la conformación de una comisión investigadora por las compras directas que realizó el municipio en 2020, pidiendo y reclamando que esto se trate antes de que se concrete el reemplazo del concejal oficialista Marcelo Sánchez, que como todos sabemos está internado en grave estado hace ya casi 2 meses. Cursi Castro se mantuvo en esa actitud, pese a que el presidente del cuerpo le señaló que en la reunión de labor deliberativa que había sucedido unos minutos antes, se había acordado que, bueno, que primero se iba a permitir el reemplazo del concejal oficialista, como suena razonable además y suena acorde a la voluntad popular, digo yo, porque bueno, en las elecciones se definió que cada bloque, que el oficialismo y la oposición iban a tener 10 concejales cada uno y no 19, pero bueno, Cursi Castro se mantuvo en esa posición que luego fue muy criticada, inclusive en los días posteriores también se mantuvo en esa posición, porque yo tuve oportunidad de hacerle nota y se mantuvo en sus 13 el hombre, y bueno, el oficialismo decidió no dar quórum y se, como se dice, se cayó la sesión. ¿Qué te parece a vos que con esto que pasó, Fernando?
A ver, un primer análisis aséptico y teniendo en cuenta lo que es la historia, lo que ha sido la historia del funcionamiento del Consejo Deliberante. Siempre que se produce una vacante, siempre que por cualquier razón un concejal o pide licencia o renuncia, o hemos tenido incluso el caso de fallecimiento de algún concejal, en la primera sesión, al siguiente día de producirse la vacante, el concejal suplente se incorpora al trabajo en comisiones. Y en la primera sesión que hay posterior, sea una sesión ordinaria, sea una sesión extraordinaria, incluso en alguna sesión especial, lo primero que se hace es tomarle juramento al concejal reemplazante. Yo entendí que eso iba a pasar el día martes en la sesión. Y cuando nosotros tuvimos la discusión, tuvimos la charla dentro, no ya del interbloque Somos el Cambio, sino que además tuvimos una reunión de todos los concejales que tenemos del mismo origen en Juntos por el Cambio, estábamos 9 o 10 concejales, creo que faltaba alguien. En ese momento todos coincidimos, o por lo menos nadie manifestó una postura distinta a que se comenzara la sesión con la Comisión de Poderes que evaluara el título de la concejal Vanina Pascualín como concejal suplente, el reemplazo de Marcelo Sánchez. Yo entendí que eso iba a pasar. Me sorprendió la presentación de Daniel. Daniel había dicho algo, ni siquiera había dicho, había escrito algo en un grupo de WhatsApp que tenemos, que él tenía esa opinión, pero no la expresó en la reunión que tuvimos, y por lo tanto los concejales que fueron a la reunión de labor previa a la sesión fueron con la idea de que se votaba primero el reemplazo, se comenzaba la sesión con el reemplazo de Marcelo Sánchez. Corresponde y coincido con el planteo que vos hacés, digamos, nosotros tenemos una realidad, una conformación del Consejo Deliberante que es el resultado de distintos procesos electorales y que dan una conformación cierta. Yo jamás pretendí, y es más, cuando alguna fuerza, siendo nosotros oficialismo, nos pasó una situación parecida, planteé, siendo presidente del Consejo Deliberante, que lo primero que había que hacer era constituir el cuerpo de acuerdo a la voluntad popular. Y espero que eso pase en la primera sesión que tengamos pronto.
Bueno, Cursi Castro me dijo que en la nota está, digamos, es público, que ustedes habían acordado otra cosa y que él se sorprendió porque en la Comisión de Labor habían decidido hacer esto.
No, eso no es cierto, lo pueden hablar, digamos, no solo yo, lo puede decir cualquiera de los concejales que estuvimos en la reunión del interbloque. Él hizo un planteo, planteó algo, ya te digo, como un comentario en un grupo de WhatsApp, pero no lo hizo como moción, no lo propuso como moción, no lo discutimos y no tomamos otra decisión que la que, además, cuando volvieron los concejales que estuvieron en la reunión de labor, volvieron viendo y discutimos a ver a quién íbamos a proponer como integrantes de la Comisión de Poderes que iba a analizar el título de Vanina Pascualín.
Bueno, es decir que es un hecho que en los próximos días Vanina Pascualín se va a integrar al trabajo de las comisiones y lo primero que va a pasar en la próxima sesión va a ser el reemplazo.
Eso es lo que tiene que suceder. El lunes va a haber una reunión de labor, nuevamente, entiendo que es por este tema, y supongo que se acordará el modo en que esto pase. Me parece que es lo correcto, digamos, no podríamos hacer otra cosa, digamos, y que haya pasado lo que sucedió, me parece que no ha sido bueno para el Consejo Deliberante, para la relación que tenemos que tener en el trabajo cotidiano los concejales, y para que ese trabajo redunde en la representación de los intereses de nuestros vecinos. Había temas muy importantes para tratar en la sesión del lunes, que estaban vecinos del barrio Juan 23 esperando para expresarse en su pedido de relocalización de una antena de telefonía. Había muchas cosas para discutir y para tratar.
¿Y cómo repercute al interior del interbloque Somos el Cambio, Fernando? Porque bueno, viste que de acuerdo a cómo lo estás contando vos, que Cursi Castro de repente se corte solo, y no es que se corte solo en algo menor, digamos, sino que se corte solo reclamando, bueno, desoír a la voluntad popular para apurar un tema.
Sí, la verdad que no hemos vuelto a hablar con Daniel. Daniel no estuvo esta semana por el Consejo Deliberante, así que no hemos podido hablar.
Hay teléfono, que... sí, Fernando, sí. Fernando, 2021, un llamadito, un WhatsApp, nada, no hubo comunicación, sí, bueno, de ningún tipo.
No hubo ningún contacto, la verdad que no lo ha habido. Espero que podamos reunirnos en la semana y ver, digamos, si él sigue teniendo una postura como esta. Bueno, ahí sí tendremos que discutir ya otras cosas de la conformación del interbloque.
Bueno, entiendo que si Daniel Cursi Castro, el concejal Daniel Cursi Castro, no sé qué es lo que le van a pedir, que se arrepienta, no, pero que alguna excusa, algo.
No, digamos, ¿vale? Por ahí esa fue la reacción que él tuvo en ese momento, y ahora, más allá de lo que haya declarado en la semana, entiende que la decisión de la mayoría es que la decisión, la opinión, y además que, digamos, que no es una cosa caprichosa, insisto, siempre, absolutamente siempre, repasemos las actas del Consejo Deliberante, siempre en la primera sesión posterior a la vacante se comienza con el reemplazo del concejal que no está. Y si por ahí él no conocía sus antecedentes y entendió que se había tomado una decisión arbitraria, bueno, puede ser que comprenda que esto debe ser así y que nos acompañe a todos en comenzar la sesión normalmente y que asuma la concejal que reemplaza a Marcelo Sánchez. De la misma manera digo que espero que el oficialismo comprenda que lo mejor que le puede pasar a la gestión es que podamos investigar abiertamente las compras irregulares que hizo el Ejecutivo durante el año 2020 y que podamos en conjunto, concejales oficialistas y opositores, mirar toda la documentación, fijarnos todo lo que hay ahí, preguntarle a todos los funcionarios que podamos preguntarle y a los ex funcionarios que podamos convocar, todo lo que tengamos que preguntarle para saber la verdad sobre cómo fueron estas compras irregulares. Así como digo una cosa, digo la otra. Me parece que también es razonable que se nos permita y se nos acompañe en el proyecto de investigar lo que ocurrió con las compras del año pasado.
Finalmente, concejal radical Fernando Casset, somos amigos en Facebook, Fernando, y veo que estás haciendo algunas publicaciones sugestivas, al menos para mí, notoriamente sugestivas, pero no sé si querés explicar de qué se trata.
No, hay muy poca gente que se ha dado cuenta todavía, así que además tengo poquitos amigos en Facebook, pero vamos a seguir con el juego. Es un juego, algunos como vos ya se han dado cuenta de qué se trata, pero han sido muy poquitos, así que vamos a dar algunas pistas más para los que todavía no se dieron cuenta.
Concejal radical Fernando Casset, muchas gracias por este contacto con FM Líder 97.7.
Al contrario, Adrián, un gusto como siempre.